que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante, señor.
Qué conmovedor resulta siempre escuchar a Víctor Jara, ¿eh? Me sabe mal incluso ponerme a hablar encima de esta canción. Pero bueno, retomemos el hilo de los salitreros para conocer con más detalle, o sea, exactamente las condiciones de trabajo en las que estaban y qué reclamaban, porque por lo que has contado hasta ahora, cuando iban con las familias y tal, no solo sería una cuestión de salario, sino de condiciones de vida ya también,
sí,
¿no?
Sí. A ver, las condiciones que tenían, para las que tenían, reclamaban cosas muy básicas, ¿no? Pues pedían que se suprimieran las fichas y que les dieran dinero, que hubiera libre comercio para que pudieran comprar donde les diera la gana, no en las tiendas de los patronos.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Claro,
sí. Lo de cerrar el círculo perverso este.
Sí, sí.
Es decir, te pago una mierda y la mierda que te pago te la gastas en mi propia empresa para que vuelva,
sí,
en fin.
Exactamente, bueno. Eso. Pero es que además pedían también que si se acababa un contrato, que les dieran 15 días antes de desahuciar a la familia, que es que se tenían que ir al día siguiente o ya mismo, ¿no? Que les cedieran locales para fundar escuelas nocturnas para adultos, porque el analfabetismo era insoportable, y pedían mayor seguridad laboral porque caían como chinches. Muchos accidentes por explosiones de dinamita mal manipulada, mm, o defectuosa la mayor parte de las veces, el derrumbe de las calicheras.
¿Qué es una calichera?
Las calicheras son las vetas, eran las grietas que abrían en el suelo para extraer el salitre. Bueno, pues se derrumbaban y caían obreros ahí, ¿no? Y también por las caídas de trabajadores a los hornos donde se fundía el mineral, ¿no? Había muertos todos los días. Y para saber cuáles eran las condiciones de trabajo de estos obreros que solo pretendían fastidiar a los patronos, leo la descripción de un historiador de la Universidad de Santiago de Chile. Las habitaciones de soltero eran insalubres. Se practicaba el sistema de camas calientes. El obrero del turno de día ocupaba la cama del turno de noche. El agua era imbebible. Los obreros debían transportar toneladas de mineral sobre sus espaldas. En los cachuchos, verdaderas tinas hirvientes, los obreros debían soportar altas temperaturas y muchos de ellos caían a la tina hirviendo. No existía ningún tipo de protección, ni menos un seguro que auxiliara a las viudas. Al obrero que se rebelaba o que no trabajaba a gusto de los patrones se le castigaba con el cepo. Permanecía durante días amarrado y al sol ardiente.
¡Qué barbaridad! Por favor.
Tremendo. Y claro, los trabajadores se pusieron en huelga, los empresarios británicos se cabrearon cuando vieron disminuir la producción y el gobierno de Chile se cabreó porque los obreros estaban molestando a sus amiguitos empresarios.
¿A todo esto, por aquel entonces, quién era el presidente de Chile?
Un canalla, Pedro Montt. Pedro Montt, que en vez de mediar en el conflicto, porque eran sus ciudadanos, pues dijo que no se inmiscuía y lo que hizo fue ordenar a un general que pusiera fin a la huelga. Ay, un militar, un carnicero.
Mala cosa.
Madre mía. Empezó la huelga en una salitrería.
¿Cómo se llamaba el carnicero este?
Roberto Silva Renar, ¿no? Empezó primero una huelga en un sitio, luego en otro. Al final decidieron juntarse todos los salitreros y marchar con sus familias hasta Iquique. Llegaron unos 12.000 pidiendo que el gobierno chileno actuara como mediador y las empresas decían que no negociaban nada mientras no volvieran al trabajo. Hubo tres días tensos en las que mataron a 10 obreros, los concentraron a todos en la escuela de Santa María de Iquique y les exigieron que de allí salieran en fila de vuelta al trabajo. O a las 3:30 de la tarde del 21 de diciembre empezarían a disparar. Y como no volvieron al trabajo, a las 3:30 de la tarde los soldados entraron con ametralladoras y empezó la matanza. Mujeres, niños, los obreros, que eran los padres de familia, entre 2.000 y 3.600 criaturas asesinadas. 125, según el gobierno, el ejército chileno, ¿no? Nunca se conoció la cifra exacta, porque de inmediato se abrieron fosas comunes y se enterraron a todos y no se expidieron certificados de defunción. 100 años después, en 1907, se seguían abriendo fosas para dignificar los restos de los trabajadores. Y hoy mismo, en la escuela de Santa María de Iquique, se han izado las banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina en homenaje a los trabajadores caídos de esas nacionalidades. Y esto se llama memoria histórica, no espíritu navideño.
Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón.